Volvemos a abrir de par en par la ventana de igualdad que con la Concejalía de Igualdad de Género del Ayuntamiento de Villena llevamos a cabo, y en este lunes queremos hablar de un tema muy interesante y además en el que a lo mejor ni nosotras mismas nos hemos parado a pensar. Bueno, vamos a hablar en el día de hoy. Nuestro tema en esta mañana será la ausencia de las mujeres en los libros de texto. ¿Transmiten los libros de texto el valor de la igualdad desde la perspectiva de género? Bueno, pues ya saben ustedes que los libros de texto constituyen un pilar básico en la formación de los estudiantes. De ahí la importancia de los modelos de hombre y mujer que se transmiten en ellos. Con estos libros también se transmiten mensajes explícitos e implícitos, tanto a través del texto escrito como de sus ilustraciones. Al adquirir estas últimas, tenemos un creciente protagonismo. Han pasado a formar parte esencial de la función transmisora del mismo. Así pues, las ilustraciones deben ser representativas de la actual sociedad, incorporando los cambios acaecidos en relación al género y, ¿por qué no?, propiciar al cambio. Para hablarnos de esto, tenemos con nosotros el placer y el lujo de tener en nuestro programa a Ana López Navajas. Ella es profesora de Lengua y Literatura e investigadora de la Universidad de Valencia, donde ha estudiado la ausencia de las mujeres y sus producciones en el ámbito científico, cultural e histórico en los contenidos y manuales de la educación secundaria y las implicaciones de esa ausencia. Sus trabajos van encaminados a la recuperación y difusión del legado cultural, científico e histórico de las mujeres, sobre todo dentro del ámbito de la educación y la cultura. Se doctoró con la tesis titulada Las mujeres que nos faltan, donde estudia la ausencia de las mujeres en los libros de texto de la ESO y sus implicaciones. En la misma línea ha coordinado el proyecto TRACE, análisis de la ausencia de las mujeres en los manuales de la ESO, cofinanciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Instituto de la Mujer. La saludamos ya, que estamos impacientes. Buenos días, Ana, bienvenida al programa.
Buenos días, muchas gracias por llamarme.
Sí, desde luego era, y como yo decía al principio, a lo mejor ni siquiera nos hemos parado a pensar, y como vamos en este mundo de rapidez total, pero es el momento, yo creo, de hacer un alto en el camino y pensarlo. Desde luego, la primera de las preguntas es fácil. ¿Cómo se te ocurrió la idea de ponerte a investigar sobre este tema?
Bueno, el asunto de la ausencia, que no es claramente perceptible, es decir, vivimos imbuidos en una cultura muy androcéntrica, todos nuestros referentes son hombres masculinos, pero pensamos que son universales, es decir, pensamos que son los que hay, los únicos que existen. Entonces, bueno, desde la literatura empiezas a ver que hay muchas más autoras, muchas tantas, que al final empieza a llamarte la atención, no de repente, sino al cabo del tiempo, porque sí, no las ves reflejadas en los libros. Claro, cuando empiezas a mirar hacia otras áreas, te das cuenta que esto es igual. Las artistas, las pintoras en plástica o en arte, las músicas, las científicas, tanto matemáticas como biólogas, pero también deportistas, las filósofas. Cuando ya llegas a este punto, te das cuenta de que eso es un agujero negro, que hay una buena parte de la cultura que se nos escapa, que no son cuatro aquellas que se nos olvidan, sino que es un panorama cultural completo que desconocemos. De hecho, por ejemplo, esta es una percepción que tiene buena parte del profesorado, que piensa, bueno, yo básicamente lo mío, mi materia, la controlo. A lo mejor no conozco a tres o cuatro, pero vamos, lo esencial de mi materia lo conozco. Sin embargo, ni siquiera vislumbramos ni percibimos la amplitud de lo que desconocemos cuando las desconocemos a ellas. Cuando no tenemos referencia ni de estas científicas, ni de estas deportistas, ni de estas escritoras a lo largo de la historia, porque, en fin, hay demasiadas tantas que cambian la percepción de cultura y de historia que hasta ahora tenemos. Entonces, claro, a partir de ahí es cuando me empiezo a mover. Dentro de la universidad conseguimos el proyecto, que es un proyecto que pretende medir esa presencia o ausencia de mujeres y hombres en todos los contenidos de la enseñanza secundaria obligatoria, de primero a cuarto de ESO, con la intención de ver si está reflejado ahí de forma más o menos justa o equilibrada aquellos logros culturales o científicos o artísticos que han tenido hombres y mujeres a lo largo de la historia. Entonces ahí empezamos a hacer el proyecto, la investigación y bueno, y nos metimos en esto.
En faena, desde luego. Ana, ¿transmiten los libros de texto el valor de la igualdad desde la perspectiva de género? ¿Qué cultura realmente nos transmiten los libros?
Los resultados de la investigación fueron clarificadores del todo. Después de mirar, unos 109 libros de texto, todas las materias, ya lo he comentado, de primero a cuarto de ESO, hace algunos años el resultado fue que la presencia de las mujeres en general era de menos del 8%, un 7,6%.
Wow.
Había materias como ciencias en general que tienen un 5%, o incluso las tecnologías y la informática, justamente los aspectos de materias donde en fin, muy prestigiadas, ahí llegaban al 1%, marcando, por ejemplo, una disociación entre mujeres y tecnologías y avances que no existe en la realidad. Sin embargo, eso es uno, por ejemplo, de las causas que hace que las chicas se encuentren tan alejadas de las tecnologías, de las ingenierías, de no considerar lo que cosas sociales no tienen referentes. Claro que los hay. Mujeres de todo tipo, con grandes logros. Bueno, no voy a nombrarlas aquí a todas porque ya hay para la fila que hablar de todo. Hay tecnologías de todo tipo. Y además también, por ejemplo, las tecnologías del hogar no aparecen como un elemento de desarrollo. Eso por un lado, pero es que por el otro lado, los resultados mostraban en arte, en historia, en literatura, que se había arrasado con toda la tradición femenina en arte y escritura y en humanidades y en ciencias. No aparecen, por ejemplo, en literatura, sin ir más lejos, no aparece ninguna escritora hasta el siglo XIX, y aparece Pardo Bazán, sí, y Rosalía de Castro, salvo Santa Teresa de Jesús, nombrada. Ni siquiera su obra. ¿Esto qué nos dice? Que ellas no han habido, ¿no?
Claro.
Eso es lo que percibe el alumnado, porque, de hecho, uno piensa, si han hecho algo, las tendríamos que haber dado, tendrían que estar ahí, que es una de las réplicas con las que me encuentro a veces cuando estoy dando alguna conferencia y me dicen, bueno, ya tantas artistas, después de ver más de, yo qué sé, 900 pintoras, hay una web, Mujeres Pintoras, que tiene ahí la obra desde el siglo XV de miles de artistas. Entonces, lo que pone de relieve esta investigación es que lo que estamos transmitiendo es una cultura de alguna forma adulterada. Es a eso a lo que llamamos androcentrismo.
Sí, es curioso, además, ver cómo, escuchándote, nos vamos dando cuenta de todo lo que dices y que tienes toda la verdad en tus palabras. ¿Hay unas consecuencias de estos resultados? ¿Qué se puede hacer para transmitir el legado de estas mujeres? Porque algo se podrá hacer, ¿no?
Sí, pero bueno, hablemos antes de las consecuencias porque son muy importantes.
Sí.
Tienen consecuencias importantes en tres aspectos que yo creo que es necesario remarcar. El primero es cultural. Hay una distorsión cultural, una adulteración en la transmisión cultural que afecta por igual a mujeres y hombres. Cuando se nos hurta buena parte de nuestras producciones, nosotras, vemos mermados los conocimientos que tenemos sobre nuestra cultura, sobre quiénes somos, qué hemos hecho. A ver, un músico, un hombre que es músico y de repente le preguntas por una música y te va a decir, no va a conocer las barrocas, a Bárbara Strozzi, Isabella Leonarda, a Elisabeth Jacquet de la Guerre, Bonparadis, ni a Ana María de Sajonia, ni a Ana Bondi Venecia, ni por supuesto a las grandes románticas, o más adelante se ha examinado la gran Ethel Smith, que después cayó en el olvido, todo eso antes del siglo XX, pero es que ni en el propio siglo XX conocemos a figuras de la repercusión y la envergadura de Sofía Gubaidulina o Grazina Bacevich, o aquí en Valencia, por ejemplo, a la grandísima Matilde Salvador. Bueno, toda esta tradición no se conoce. Y cuando un músico va y dice eso, y bueno, pero ¿cómo puedo no conocer todo eso? ¿Qué es lo que ocurre cuando das una conferencia o cuando haces una formación? Que te quedas perpleja o perplejo, dices, pero ¿cómo es posible? Entonces, estas implicaciones culturales son las primeras, las más importantes, porque nos afectan directamente a toda la población. Pero después hay unas esenciales, que son las sociales. Esas nos afectan directamente a las mujeres. Y es eso lo que estábamos hablando antes, Mónica. Es decir, a la hora de la transmisión, bueno, básicamente una cosa, que las mujeres no han debido hacer nada. Por lo tanto, socialmente son completamente irrelevantes, ¿no? Sí. Secundarias, que han hecho ellas, si todo lo hemos hecho nosotros los hombres. Ellas han estado ahí porque eso de cuidar y de desprecio que lleva todo el ámbito del hogar y todo el aspecto productivo y reproductivo, que significa todo eso, está relegado, es peyorativo. Pero es que además esa falta de modelos las deja a ellas sin una tradición donde anclarse, a quien no se le reconocen los méritos o los logros culturales o su protagonismo histórico, no se le puede conceder valor social. Y eso es lo que nos pasa a las mujeres. Y eso es lo que reproducimos desde la enseñanza, desde la educación. Entonces, parece que educamos en igualdad, aún más perverso. Decimos, estamos educando en igualdad. Y lo que estamos haciendo es dejarlas a ellas relegadas. Eso es muy importante, porque esa cultura que las excluye, ese mundo donde ellas no cuentan, es el que favorece después las discriminaciones, que normalicemos con tanta, bueno, así facilidad, desde la violencia de género, el techo de cristal, la brecha salarial, la falta de corresponsabilidad y toda esa serie de discriminaciones, de variadas discriminaciones, que después las chicas tienen que vivir y los chicos. Pero no percibimos con claridad que esas carencias culturales que transmitimos en la educación obligatoria, es decir, allí donde todos nos formamos, pues pueden tener esas implicaciones. Sí, ¿sí? Y por último, por supuesto, las educativas. La ley, la LOMCE y todas las leyes desde la democracia, si hay algo en lo que están de acuerdo, es que sancionan, ¿no? Reconocen el derecho de la igualdad de oportunidades para ellos y para ellas. Hablan también de eso entre sus fines y entre sus principios, y también hablan de las diferentes formas de expresión y los, hay que conocer las diferentes formas de expresión artística y los referentes básicos. ¿Dónde tenemos los referentes básicos? Si no conocemos, vamos, ni a María la Judía en ciencias, ni Patia, ni a Teano de Crotona, ni a Madame de Lavoisier. Y creo que eso nos interpela a todo el mundo, a todo el profesorado, sobre qué es lo que damos, sobre cuál es nuestra necesidad de actualización. Porque ¿qué hacemos y qué transmitimos cuando no las conocemos? Pues, en fin, es algo importante. Pero ¿qué hacemos, no? Claro. No es algo que puedas quedarte en el aspecto académico. Bueno, mire, esto es la situación que hay. Qué mal que estamos y ahora debemos hacer algo. Uno, una, se tiene que arremangar y ponerse a la faena, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es determinamos una metodología de inclusión de mujeres, cómo se deben incluir y cuáles, quiénes se deben incluir en cada una de las materias. Eso es perspectiva de género, es decir, no solo las mujeres que se deben incluir, sino qué se debe focalizar. Es lo que te decía, te comentaba antes, en tecnologías no solo debes incluir a las tecnólogas, es que debes incluir las tecnologías del hogar como un elemento de desarrollo social.
Lógico.
En biología, no solo debes incluir a las biólogas, a esas fundamentales que han trabajado sobre genoma, sobre cambio cromosómico, sobre bioquímica, no solo a ellas, sino en el tratamiento que se da, por ejemplo, al cuerpo humano. Cuando toda la biología humana, pues está el tema de los músculos, del sistema sanguíneo, pero siempre son las referencias masculinas.
Sí.
Bueno, en general las chiquillas y los chiquillos saben, los estudiantes, vamos, sí, salen sin saber, por ejemplo, si el útero es un músculo o un órgano.
Exacto.
Porque no se da en el sistema muscular. Ni tampoco se da expresamente en la reproducción. La reproducción, otro temazo. Allí aparecen toda una serie de mujeres debidamente decapitadas que aparecen como repositorios de un embrión que va desarrollándose, y eso es el embarazo. no vayamos a hablar de las mujeres y qué les pasa a ellas. En lugar de entender el embarazo como esa cuestión que ocurre, esa relación entre madre y hijo, centran todos los datos sobre el desarrollo embrionario, cuando la información que necesitan, tanto alumnas como alumnos, es también la de la madre, qué ocurre con ella, qué pasa después del parto, cómo la reproducción y crianza, temas tan importantes como esos. Todo eso no pertenece al canon de lo que practican los hombres, que es pintura, escultura y arquitectura. Y aunque la pintura ha sido un terreno concurridísimo por mujeres, no lo ha sido tanto en la arquitectura, donde encontramos pocas a lo largo de la historia. Entonces, ¿cómo debemos meter a las mujeres? ¿Cómo debemos meterlas? Que corresponde tanto a ellas como al enfoque que deben tener las materias, es una de las cosas que hemos ido trabajando. Ahora yo estoy trabajando en el TEFIR, en la Consellería, estamos intentando hacer módulos formativos o incluso talleres por materias que puedan facilitar esa transformación. Ahora, otra de las cuestiones son las editoriales. Las editoriales también deberían actualizar sus contenidos y adecuarlos al currículum. Y no se adecuan. Poco a poco hay editoriales que están mostrando mucho interés en adecuar de esta forma los contenidos.
Ana, nos hemos quedado sin tiempo hace 10 minutos, pero yo no podía cortarte ni pensar en hacerlo, porque vaya bofetada que acabamos de darle a nuestro entendimiento, ni más ni menos, hombres y mujeres, y un poco ver lo que nos hemos perdido, porque esa falta de conocimiento en los propios profesores, las personas que nos han educado, ha jugado muy malas pasadas a esas mujeres, que sin duda sería inmensamente beneficioso conocer, sobre todo.
No, sería necesario.
Necesario.
No beneficioso.
Exacto.
Necesario. Hay una base de datos que estamos haciendo y ya se pondrá en marcha, donde el profesorado podrá consultar estos datos, estas actividades directamente, podrá incorporarlos acá en sus clases. Esta es una cuestión en la que estamos trabajando ahora últimamente, pero bueno, ya hablaremos.
Poco a poco. No, y desde luego querremos invitarte de nuevo a nuestro programa, porque me parece fabuloso el trabajo investigador y la lucha por la igualdad y la coeducación realizados por Ana López Navajas, que además han sido valorados públicamente, lo que ha quedado reflejado en el premio Ascensión Chirivella, otorgado por la Asociación de Juristes Dones de Alcira en el año 2016. Premio Avanzadoras de Intermón Oxfam y el diario 20 Minutos. En fin, un trabajo concienzudo, pero que desde luego nos abre un mundo impresionante en donde las mujeres están y son y deberían de ser más valoradas. Pues Ana, no me queda más tiempo que para darte las gracias por tu trabajo y por hacer que esas mujeres, esa invisibilidad de las mujeres en la memoria histórica, por lo menos esté ahí, que sepamos que existen, y a ver si en un futuro
empezar a recuperarlas, es lo que necesitamos, a recuperar ese legado histórico.
Necesitamos recuperar esas mujeres, y en ello está esta luchadora, Ana López Navajas. Gracias, mil gracias por haber estado en el programa de Igualdad del Ayuntamiento de Villena, y muchísimas gracias. Espero tenerte aquí en un futuro muy próximo. Gracias, Ana.
Gracias a vosotros.